Les voy a invitar a que hablan por favor la Biblia en Daniel, libro de Daniel, Antiguo Testamento, capítulo 3. Daniel, capítulo 3, por favor. Daniel, capítulo 3. Se imaginan que no vamos a hablar del tema del divorcio hoy, en Daniel capítulo 3, claramente. Estuve con eso, pero decidí no tomarnos un pequeño paréntesis con este asunto, que es muy importante, por supuesto, lo que estamos estudiando, el divorcio, pero siento como que también el menú, la dieta debe ser variada para nuestras almas, ¿no? Para la mía, por lo menos. Nosotros, los que tenemos el privilegio de predicar cada semana, somos quizás los que más disfrutamos y más aprovechamos de lo que estudiamos para predicar. Y bueno, tenía deseos de navegar, por decir así, en otros asuntos que alimentan mi fe, mi alma, sin duda. Y acá en el capítulo 3 de Daniel, siempre me ha fascinado algo, un detalle muy pequeñito. Son solo tres palabras aquí. Y quisiera hacer un sermón alrededor de tres palabras. Digo quisiera, pues no sé si va a salir, pero es lo que yo quisiera. Tres palabras, que las voy a revelar al final cuáles son, pero en hebreo son wen, wi, gen, la. Wi, gen, la. Y detrás de eso hay carne para nuestra alma. Tres palabras en medio de un pasaje que tiene 940 palabras, todo el capítulo 3. Y vamos necesariamente para disfrutar y entender lo que significan esas tres palabras. Uígenla. Tenemos que meternos en estas 940 palabras, 30 versículos del capítulo 3, en este libro que es conocido como uno de los libros proféticos más atractivos, más intrigantes para las personas, porque el profeta Daniel habla de cosas que todavía no se cumplieron. Y las cosas que profetiza Daniel aquí en este libro se retoman en el libro de Apocalipsis y son cosas que van a determinar los eventos finales de la historia. Y por lo general las personas se meten en Daniel buscando ese tipo de información. Profecías concernientes a las naciones, a cómo va a ser el fin, al anticristo, etc. Acá habla mucho de esas cosas, Daniel. Sin embargo, el libro de Daniel, el propósito principal del libro de Daniel no fue satisfacer nuestra curiosidad, sino que fue alentar a los creyentes que les tocó vivir en tiempos de persecución, en tiempos de hostiles, en medio de una cultura adversa, enemiga de la fe de ellos. Y el libro de Daniel, por sobre todas las cosas, lo que trata de hacer es resaltar que Dios reina, lo mismo que el libro de Apocalipsis, porque el mensaje principal de Apocalipsis no es toda la curiosidad que todos tenemos al ir ahí, sino es que Dios reina. Aleluya, porque Dios, el Señor Dios, nuestro Señor Todopoderoso, reina. Eso dice Apocalipsis. A pesar de que hay persecución, de que hay matanza, de que hay tremendas cosas, Dios sigue gobernando. Y es lo mismo que está tratando de mostrar Daniel. Que a pesar de que el pueblo de Dios ha sido llevado cautivo por los babilonios, esto está sucediendo en Babilonia. El rey en este momento, en la historia que vamos a leer, es Nabucodonosor, que fue el segundo rey del imperio babilónico. Su padre Nabónido fue el que se animó a rebelarse contra los asirios. Y al final, después de muchos años de hacer guerra contra los asirios, logró vencerlos y destruir la ciudad de Nínive. Y le sucedió su hijo, Nabucodonosor. Y su hijo, que también fue un general de un ejército, del ejército babilonio, persiguió a todos los líderes, a los príncipes, a los nobles que huyeron de la ciudad de Nínive, que fue la ciudad más poderosa de la época. Huyeron cuando su padre la destruyó. Se fueron a la ciudad de Arán, actualmente Siria, y a la ciudad de Carquemis, a esconderse. Y Nabucodonosor salió atrás a perseguirlos, a matarlos ahí también. y los mató en Harán. Y cuando llegó a Carquemis, se había sumado el rey egipcio, subió también el rey egipcio para Nabónido, Nabónido era el papá de Nabucodonosor. Bueno, no importa, el rey egipcio subió porque estaba aliado con Necao, el faraón Necao, subió porque estaba aliado con los asirios para defenderse de los babilonios, y Nabucodonosor de un solo golpe terminó de aplastar el imperio asirio y aplastó también el imperio egipcio. Y de un día para el otro los babilonios quedaron como la potencia más grande de la antigüedad. Pero estando Nabucodonosor en Carquemis, después de haber logrado esa gran victoria, se entera que su padre muere, Nabónido, en Babilonia, así que decide regresar para tomar él el control del imperio. Y no sabemos bien si regresando o en un momento después, que ya él quedó a cargo de todo, ya sabiendo que quedó a cargo de todo, él decide pasar por Judea, por Jerusalén, ya estando a cargo de todo. Porque Jerusalén hasta ese momento estaba, de alguna manera, por causa de todas estas luchas, estaba casi independiente, dependiendo quizás un poquito de Egipto, pero ya no había nadie que la defienda. Así que llegó a Jerusalén año 605 a.C. y decidió llevarse a todos los príncipes, a los nobles, a las personas que tuvieran más potencial para gobernar. Y pasó por Jerusalén y se llevó un grupo de muchachos muy inteligentes, personas que estaban preparadas para ser gobernantes en Israel, se los llevó cautivos a Babilonia. Entre esos muchachos estaba Daniel, que se calcula tendría unos 15 años cuando se lo llevó Nabucodonosor, el que escribió este libro, el profeta. Y había otros tres muchachos, Sadrac, Mesac y Abednego, que son las que están en esta historia, que tenían otros nombres, pero ellos les cambiaron los nombres en Babilonia. Y eso es lo que hacían los babilonios. Cuando conquistaban un pueblo, se llevaban a la gente más capaz y la entrenaban en la cultura babilonia, en las costumbres, en la religión. Trataban de hacerlos leales a Babilonia para que ellos ayuden a gobernar un imperio tan grande. Y ese era el plan. Cuando comienza el libro de Daniel y nos cuenta que ese es el plan que tiene Nabucodonosor. Y están en este plan casi, podríamos decir nosotros, como de lavado de cerebro. Están tratando de agarrar a estos muchachos que tienen mucho valor en cuanto a potencial para gobernar, pero antes de ponerlos a gobernar están tratando de convertirlos a la cultura babilónica. Pero ellos son judíos y no va a ser tan fácil, porque son personas que son creyentes en Dios y ante todo sienten ellos lealtad a su Dios y no se van a dejar presionar, manipular y doblegar tan fácilmente a la cultura babilonia. Y eso es lo que nos muestra el capítulo 1. En el capítulo 1 habla de el deseo que tuvieron los babilonios. Pusieron personas a cargo de estos muchachos, les cambiaron la dieta y les cambiaron las costumbres, los nombres, la vestimenta, todo para que parezcan babilonios, pero ellos no cedieron porque había cosas de los alimentos que les hacían comer que su religión no lo permitía y dijeron no, de ninguna manera. Y ahí ya empezamos a ver la presión que tienen estas personas. En el capítulo 2 del libro de Daniel se nos cuenta que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y llama a todos los sabios de su imperio para que lo interpreten y nadie lo puede interpretar. Y al final Daniel lo interpreta. Y humildemente Daniel reconoce que él pudo interpretarlo porque Dios, su Dios, Jehová, el Dios de Israel, le había ayudado a interpretarlo. Y entonces Nabucodonosor, a raíz de eso, lo pone a Daniel en un lugar de mucha importancia. Noten capítulo 2, versos 48 y 49. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Interesante, termina el capítulo 2, Daniel estando en una posición casi como de primer ministro, exaltado por causa de la sabiduría que Dios le había dado, y Daniel hace un pedido de que estos tres muchachos también, que habían sido llevados cautivos, sean puestos en lugares también de gobierno. Y comienza el capítulo 3, y se nos va a contar la historia de estos tres muchachos, que también están bajo una presión tremenda para ceder a la cultura y a la religión de Babilonia. Y vamos a leer, son 40, 30 versículos. pero para ser sabios con el tiempo, lo vamos leyendo y yo voy haciendo algún tipo de acotación. Y después que leamos todo esto y entendamos, vamos a hacer un mensajecito de 10 minutos. ¿Sí? O capaz 15, no sé, vemos. Qué interesante, comienza capítulo 3, diciendo, anoten ustedes, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Nabucodonosor decide hacer una estatua gigante, 28 metros de alto tenía esta estatua. Eso es lo que dice acá. Y solamente 3 metros de ancho, lo cual es muy poco, demasiado poco. Ahora vamos a explicar, pero parece que este hombre en el capítulo 2, en el sueño de Nabucodonosor, él ve una estatua. Y en esa estatua que Daniel le interpreta en ese sueño, él era la cabeza de oro de esa estatua. No sabemos, pero probablemente esta historia está puesta acá pegada, porque a lo mejor Nabucodonosor, después de ver ese sueño, decide hacer una estatua. Y de oro, toda de oro. Muy probable, todos piensan, era enchapado en oro, porque demasiado volumen, una cosa, un monstruo colosal, de 26 metros de alto. 9 pisos, un edificio 9 pisos, imagínense ustedes. Lo cual era común en aquella época. Tenemos todavía, subsiste a nuestra época, la esfinge de Gizeh en Egipto, que es tremendo, y lo hizo un faraón en honor a sí mismo también. La esfinge de Gizeh tiene 22 metros de alto, por 80 de largo, tremendo. Bueno, Nabucodonosor se hizo la suya propia de 28 por 3 metros de ancho. Sabemos del coloso de Rodas, tenía 35 metros de alto y al final cayó, fue una de las maravillas del mundo antiguo. Sabemos de que en Olimpia, en Grecia, Zeus, hicieron una estatua de Zeus de 13 metros de alto. Bueno, Nabucodonosor hizo su estatua. Los estudiosos dicen que era imposible que tuviera solamente 3 metros de ancho. Imagínense, 3 metros es el banco. Por 20 y pico de alto es un escarbadiente, imposible. Entonces calculan ellos que lo que está diciendo acá, los 3 metros de ancho, eran la estatua que estaba arriba de todo, pero la base seguramente era mucho más ancha. Y se calcula que la base era como de unos 15 metros de alto, y después arriba estaría la estatua, que estaría entonces más proporcionado a esas dimensiones. No se sabe si la estatua era de Nabucodonosor mismo. En muchas de esas culturas antiguas, los faraones, los reyes, se hacían adorar como si fueran divinidades. Pero no hicieron eso los babilonios. Ellos no creían que su dios, su rey era un dios. No lo hacían. Así que es muy probable que esa estatua no haya sido Nabucodonosor, lo que estaba en la estatua, sino probablemente el dios de ellos, que era Marduk. No lo sabemos, no lo dice acá. El énfasis que hace todo el tiempo acá es la estatua que construyó Nabucodonosor, la estatua que hizo Nabucodonosor, pero no dice qué es lo que era la estatua. Pero sí dice para qué la hizo. Y Nabucodonosor hace esta estatua para que todos los oficiales que tenía él se postren ante esa estatua, la adoren y de esa manera demuestren que eran leales a Babilonia. Y esto inmediatamente, nos damos cuenta, se transforma en una prueba, tremenda prueba para los creyentes, para estos tres muchachos judíos que no podían hacer eso. Y esto es lo que empieza a contar entonces. Noten que estaba en la provincia de Babilonia, en Dura, dice, es a las afueras. Y termina el capítulo 2 diciendo que Daniel había pedido que estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, fueran dirigentes en la provincia, afuera, no en la ciudad de Babilonia. Por esa razón tampoco Daniel está incluido en esta historia, porque Daniel quedó en el Palacio Real, en la capital, y esto está sucediendo a las afueras, en una ciudad llamada Dura. Y ahí están estos tres muchachos. Y no solo ellos, están todos los oficiales, como estos tres judíos, de otras naciones, de otras lenguas, de otras razas, que seguramente habían sido traídos también por Nabucodonosor. Y están ahora todos ellos siendo puestos a prueba. Nabucodonosor, antes de darles responsabilidades, quiere estar seguro que todos ellos son leales a Babilonia y a él como rey. Verso 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Ven? va nombrando todos los oficiales de menor rango que están en el Imperio Babilónico. Muchos de ellos, como los muchachos judíos traídos de otras naciones, con sus propios dioses, con sus propias costumbres. Ya les habrán cambiado la ropa, les habrán cambiado los nombres, les habrán cambiado todo lo que pudieron, pero ahora faltaba la prueba de fuego. ¿A quién iban a ser leales estas personas? Fueron pues, verso 3, reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Imagínense la escena. Da la idea acá como que había cientos de personas. Todos reunidos frente a semejante estatua de 9 pisos de alto, esperando que se les diga qué hay que hacer. Y al final aparece alguien con el edicto del rey. Verso 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Noten. Por eso pensamos que todos estos gobernantes son de distintos pueblos, naciones y lenguas, igual que los judíos. Mándese a todos ustedes que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera, verso 6, que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. O sea, o adorás, o adorás, o te matamos. Eso lo tenían que hacer estas personas. Una prueba, tremenda prueba. Imagínense, ahí estaban estos 3 muchachos judíos. ¿Qué iban a hacer? Creyentes en el Dios verdadero. ¿Qué hubieras hecho vos ahí? Imagínate. ¿Adorás o no adorás? Esa es la cuestión. ¿Preferís morir? O bueno, ¿qué va a hacer? Dios va a entender que soy humano. ¿Cómo voy a hacer con esto? Verso 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Es una forma de decir esto? Que todos los pueblos adoraron, todos los que estaban ahí representados, todos estos oficiales, todos lo hicieron, todos. Salvo estos 3 muchachos, todos menos 3. Por lo visto Nabucodonosor o no estaba ahí o no lo vio entre tanta multitud, no vio que 3 no se postraron, pero hay 3, hay en medio de toda esta multitud hay un montón de soplones que enseguida van y le dicen al rey, acá hay 3 que no lo hicieron. Verso 8. Por eso, en aquel tiempo, algunos varones caldeos, babilonios, esos son los caldeos, o sea, son de esa nación, vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Interesante, en el idioma original, acusaron maliciosamente, en el hebreo es, se los comieron en pedazos. En el idioma original, en hebreo dice, estos caldeos se los comieron en pedazos. Una frase, una expresión, un modismo, parecido a lo que hacemos nosotros. No les perdonaron la vida. Los vieron que no se postraron y dijeron, no, estos... Y da la idea, esta frase, de que lo que está traducido en nuestra Biblia, que tuvieron maldad al hacer eso. Y parece que la razón era porque eran judíos. Y van a ver que enfatiza todo este pasaje el tema de que eran judíos. Verso 9. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Forma normal de saludar a un rey en esa época. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiente. Noten que antes de acusar a los judíos, le recuerdan al rey el edicto. Hay unos varones judíos, verso 12, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Noten cómo de nuevo anteponen el tema que eran judíos, implicando un odio a los judíos, posiblemente un antisemitismo, que es lo que la forma técnica de decir a alguien que desprecia al pueblo judío. Y eso ha sucedido a lo largo de la historia, y eso entendemos leyendo la Biblia, y aún en Apocalipsis capítulo 13 se nos habla de que en el fin de la historia va a haber un antisemitismo tremendo, salvaje. Y todo eso ha sido y es inspirado por el mismo Satanás, porque sabe que el pueblo judío es el pueblo escogido de Dios, y Satanás se opone a las cosas de Dios. Y por supuesto, eso también significa que a nosotros también nos odia, a los creyentes en el Señor Jesucristo, porque somos el pueblo de Dios, en otro sentido, pero lo somos. Y eso significa que nosotros, y lo avisó Jesús, por ser cristianos y seguidores de Cristo, vamos a recibir persecución en este mundo, de una o de otra manera, de una manera irracional, inexplicable, pero a la gente le va a molestar cosas que vos decís o hacés solo porque sos un cristiano. Porque el mismo diablo, el mundo entero está bajo el maligno, dice la Biblia, y este mundo desprecia y odia las cosas de Dios. Y entre otras cosas decido hablar de esto porque se está percibiendo. Estamos en un cambio de época notable, donde empieza a levantarse una oposición evidente hacia nosotros. Hace 3 días votaron en Estados Unidos, ya en todo Estados Unidos, que se acepte el matrimonio homosexual. Y eso no va a quedar ahí. Yo había leído hace unas semanas atrás que después que habían aprobado el matrimonio homosexual en varios países y en algunos estados de Estados Unidos, no se casaron tanto. No les importa casarse o no casarse a ellos. Es lo que quieren es ser reconocidos y seguir de alguna manera avanzando en sus supuestos derechos. Pero la verdad es que les motiva un odio tremendo hacia los evangélicos. Tremendo. Y va a venir probablemente de ese lado, probablemente al lado de los musulmanes, no lo sabemos. Ustedes saben que están matando gente solo por ser cristianos, en parte del mundo donde los musulmanes tienen más poder. No lo sabemos, pero es irracional. Y de pronto te pasa a vos en tu trabajo, que se burlan de vos solo porque venís a esta iglesia o porque lees la Biblia. Siempre pasó eso, siempre. Y por eso se escribió Daniel, para ayudarnos a nosotros a cómo vivir de una manera, cómo reaccionar, cómo actuar con sabiduría, pero con fidelidad a Dios en medio de esas circunstancias. Y esta historia está puesta para eso, para hacernos pensar de cómo hacer nosotros para no traicionar a nuestro Señor. Bueno, entonces le dicen al rey, estos judíos son unos desagradecidos. Nabucodonosor, estas personas están violando por lo menos tres cosas que tú estableciste. Y dice acá, al final del verso 12, no te han respetado, no te respetan. No les importa, Nabucodonosor. No tienen su corazón contigo, no te respetan. No adoran a tus dioses. No lo van a hacer, no lo hacen. Ni adoran la estatua de oro que has levantado. Son unos desagradecidos. Los has exaltado, y también lo enfatizo un poquito antes, les has dado una posición de privilegio asombrosa, y esta gente no valora nada. Entonces, verso 13, Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadac, Mesac y Abednego. Noten que está claro por el verso 12 que tenían que morir, porque ya estaba establecido. Si no se postraban, tenían que ser asesinados. Y así que Nabucodonosor dice con ira y con enojo. ¿Por qué decir Nabucodonosor con ira y con enojo? ¿No es lo mismo ira y enojo? Sí lo es, pero es una forma enfática. Este hombre está que vuela, Nabucodonosor está como loco. Está ardiendo de ira. Y en el idioma original, para mostrar que está pero recontra enojado, ponen dos palabras que son casi la misma, significan casi lo mismo, para reforzar. Este hombre está como loco. Estos no salen vivos de esta situación. Los mando a llamar. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Verso 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Qué raro esto. ¿Por qué les pregunta? Da la idea como que el rey no se quiere guiar por el chusmerío, por lo que le cuentan, sino que quiere saber, pero también da la idea que les quiere dar una segunda oportunidad. Y es lo que pasa en el verso siguiente. Noten la tentación tremenda. Porque de eso se trata, no era tanto de matarlos a estas personas, a lo mejor eran realmente muy sabios, a lo mejor Nabucodonosor estaba impresionado con la sabiduría de Daniel y pensaba que le eran útiles, no sabemos, pero otra vez, mirando por detrás, de lo que se trata acá es de los planes satánicos. La victoria para Satanás no es que a nosotros nos maten, sino que la victoria es si nosotros somos infieles a Dios. Si traicionamos al Señor, eso es más victoria que si yo muero por el Señor. El punto es que vos niegues al Señor y yo niegue al Señor. Que no seamos leales, que aflojemos, que nos rindamos. Y entonces Nabucodonosor, asombrosamente, está tratando de darles una oportunidad más. Ahora pues, verso 15, le dice Nabucodonosor, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Era obvio que no. Pero le da otra oportunidad. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Dice Nabucodonosor. Cuando dice en la misma hora, dice en ese instante, en ese momento. Aparentemente el horno estaba al lado de la estatua. Los estudiosos han encontrado esos hornos. Probablemente es el horno que se usó para fundir el oro con el que recubrieron la estatua. Pero más probable son los hornos que se usan, como los que hay acá en Lobos, para hacer ladrillos. Porque en aquella época, y ustedes verán en las ruinas, tanto las ruinas de Nínive como las de Babilonia, era todo con ladrillo cocido. Y tenían hornos para hacer ladrillo. El punto es que el horno estaba ahí y probablemente estaba prendido. Y Nabucodonosor ya era famoso por quemar personas en un horno. Dice en Jeremías 29:22. Dice Jeremías, y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición diciendo, póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia. Los cocinó al fuego, los tiró en un horno. Bueno, Nabucodonosor se jacta frente a estos muchachos y dice, piénsenlo bien, más vale que adoren esta imagen, esta estatua, porque ¿qué Dios los va a librar? ¿Qué Dios entre todos los dioses? Es la idea acá. ¿Cuál de todos los dioses los va a librar? Ninguno, es imposible. Nadie los va a librar. Y estos muchachos contestan. Verso 16. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, no te vamos a dar excusas, no te vamos a dar una respuesta. No vamos a decir nada. Verso 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Oh! Imagínense ustedes. No sabemos la edad de estos muchachos. Se calcula que esto fue a lo mejor un par de años después que fueron llevados. A lo mejor estamos hablando de muchachos de 17 años, frente al rey más poderoso de toda la tierra, diciéndole, lo siento, Nabucodonosor, pero no lo vamos a hacer. Pase lo que pase, no lo vamos a hacer. Entonces Nabucodonosor, verso 19, se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Este hombre se puso como loco. Cambió su actitud porque estaba tratando de darles una oportunidad, pero ya. Y al decir que pidió que el horno se caliente 7 veces más, es una expresión como se usa mucho en la Biblia, si 7 veces cayere el justo, 7 veces será levantado, etc. Es como decir, prendan el horno a lo máximo que puedan. Y se calcula que esos hornos de ladrillo por lo menos 1000 grados centígrados alcanzan. Por lo menos. Así que la muerte es inmediata. Y mandó a hombres muy vigorosos, verso 20, que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. No sabemos por qué hace esto, pero manda hombres fuertes, anda a saber la superstición de este hombre, pensando que algún ángel iba a venir a liberarlos o algún ser divino, no sé, pero los ata a los tres muchachos, manda hombres fortachones. Entonces estos varones, verso 21, fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. La idea es que fueron, no los desnudaron, los pusieron con ropa y todo en el horno. No que los ataron con los turbantes, o sea, no que usaron los turbantes para atarlos, sino que los ahí vestidos como estaban, los ataron y fueron echados dentro del horno de fuego. Y verso 22 dice, y como la orden del rey era apremiante, urgente era la idea, y lo habían calentado mucho al horno, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres fuertes murieron por el calor. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Muy interesante esto. Pero estos hombres que habían estado atados ya no están atados y se están paseando adentro del fuego. Estos tres hombres, y hay un cuarto hombre que Nabucodonosor dice que es parecido a hijo de dioses. Algunas Biblias lo traducen al hijo de Dios con mayúscula, asumiendo que es Jesucristo el que está ahí. Los judíos en la antigüedad siempre pensaron que era el ángel Gabriel el que estaba ahí, un ángel. Nabucodonosor no tiene por qué saber, a sus ojos parecía un ser sobrenatural. Es claro que era un ángel, es claro que es un ángel. Y es claro también por lo que vemos, sabemos del Antiguo Testamento, que la segunda persona de la Trinidad, Cristo, Jesucristo, se apareció varias veces en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, porque antes de Jesucristo encarnarse de la Virgen María, él ya existía, claramente. Y entendemos nosotros que esta cuarta persona es el Señor Jesús, el ángel de Jehová, claramente, que está ahí para liberarlos de esta situación. Verso 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Dice acá. Imposible. Bueno, un milagro, es obvio que esto fue un milagro. Clarísimo. Y ya Nabucodonosor, ¿viste? ¿Notaron cómo le llamó al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, el Dios Altísimo? Y ya Nabucodonosor, asombrado por lo que acaba de ver, cambia su actitud. Entonces, verso 28, Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Interesante que este hombre los admira, les está hablando como con respeto, es decir, bendito sea Dios de estos hombres que no se doblegaron. Entre paréntesis, noten que la Biblia reconoce que si lo hubieran hecho, si se hubieran postrado frente a la imagen, eso hubiera significado adoración idólatra. Es un paréntesis. Lamentablemente, personas aceptan la falsa idea que es posible postrarse frente a una imagen y que eso no sea adoración. Que sea, dicen ellos, venerar. Así lo dicen para minimizar el impacto, porque claramente la Biblia prohíbe adorar a nadie que no sea Dios. Solo Dios merece adoración. No se puede adorar a un santo, a un ángel, a nadie, solo a Dios. No se puede. No se puede adorar a María. No se puede. Porque fue creada, es un ser creado. Solo adora a Dios. Cuando el ángel, cuando Juan se postra frente al ángel, el ángel le dice, no, adora a Dios. Pero postrarse ante una imagen, no existe tal cosa como venerar la imagen y no adorarla. Es adorarla. Es lo mismo. Y acá lo reconoce la Biblia. Claramente, estos hombres, si se hubieran postrado, no les servía ese argumento. Estaban siendo infieles a Dios, estaban traicionando al Señor, claramente. Verso 29. Por lo tanto, dice Nabucodonosor, decreto que todo pueblo, nación o lengua, que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Qué loco, ¿no? Porque había dicho, ningún Dios te va a poder librar, los va a poder librar. Y ahora dice que todos los pueblos y todo el mundo reconozca que nadie puede librar como el Dios de Israel. Le gustaba dar órdenes a Nabucodonosor, por lo visto. Ya quería descuartizar a otro. Está bien. Pero Nabucodonosor termina reconociendo que el Dios de Israel es el verdadero Dios. ¿Se convirtió en Nabucodonosor? ¿Estará en el cielo Nabucodonosor? ¿Piensan ustedes? Yo creo que no. No me parece. No sé. No me parece. Leyendo el libro de Daniel, no me parece. Después pueden leer en casa el capítulo 4, cuando Nabucodonosor, por su propio orgullo, es convertido casi como en una bestia. Tiene problemas psiquiátricos tremendos. Dios lo enloquece. Pero lo que posiblemente está pasando acá es que en su superstición, él se da cuenta, después de ver el milagro, que probablemente ofendió al Dios de los judíos. Y está tratando de congraciarse con ese Dios que acaba de ofender. Y entonces se va al otro extremo y exagera, sobreactúa por las dudas, a ver si le viene una maldición a él todavía. Pero no necesariamente se convierte en un judío o en un creyente verdadero. Digo esto también para hacer un pequeño paréntesis. Y no es lo que yo quiero predicar todavía, nada de esto. Pero es el contexto que necesitamos. Lamentablemente se ha enseñado desde el año 82 hasta la fecha una idea falsa que se llama evangelismo de poder. No sé si oyeron hablar de eso. Evangelismo de poder. Esta idea se basa supuestamente en lo que han experimentado algunos misioneros en culturas completamente paganas, sobre todo en África, donde se adora, la adoración es animista, las religiones animistas se adoran a fuerzas de la naturaleza, espíritus y cosas así como muy básicas. Ellos dicen que en ese contexto es casi imposible llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo si no lo va acompañado de algún milagro, de algo, de alguna demostración asombrosa de poder. Y este es uno de los textos que usan. Nabucodonosor era un pagano y hasta que no vio el milagro, el hombre no se doblegó. Y tuvo que ver el milagro para decir, ¡wow! Este Dios, le quiero prestar atención. A ver qué me quieren decir estos. Y supuestamente, en esta idea de evangelismo de poder, para que las personas en este mundo que vivimos, que es cada vez más pagano, cada vez más secular, para que quieran escuchar el mensaje de la salvación que está en el Nuevo Testamento, supuestamente antes de hacerlo tienen que ver milagros, tienen que ver portentos, suceder cosas asombrosas. Y es por eso que muchas iglesias, y algunos de ustedes habrán estado, supuestamente hacen esas campañas donde hay sanidad y hay un montón de cosas asombrosas. Y algunas cosas que uno dice, pero ridículo, porque no le hacen bien a nadie. Cosas raras. Hace unos años me invitó a alguien que venía de vacaciones seguido a Lobos y un par de veces se metió a escuchar la palabra de la ciudad de Saladillo. Me dijo, me gustaría que venga a mi iglesia a predicar, porque en nuestra iglesia no se explica tanto la Biblia. Digo, bueno, y le pedí que me explique cómo era su iglesia. Me dijo, bueno, es una iglesia así, asá, y me explicó, era una de estas iglesias. Digo, bueno, vamos. Digo, pero me gustaría llevar un grupo de hermanos. Y fuimos como 10 hombres de acá, todos en varios autos, y llegamos allá, y fue tremendo. Estaban haciendo un culto. Yo le puse condiciones para ir. Le dije, bueno, que me deje ir con estos hombres y que me deje dar dos sermones el mismo día, con un intervalo entre medio. Y hablamos de la suficiencia de las Escrituras, primer sermón, y de la suficiencia de Cristo, el segundo sermón. Y explicamos el Evangelio. Pero cuando llegamos, este hombre, sabiendo que no estábamos en la misma página, nos pidió que nos quedáramos en una oficina mientras el pastor hacía milagros. Y estaban gritando y todo, y mientras nosotros estábamos en la oficina. Y en un momento el pastor se metió en la oficina y estuvimos un buen rato con él, hasta que la gente terminó de orar y hablar en lenguas. Y fue impresionante, el hombre este pensaba que tenía poderes sobrenaturales. Y nos explicó eso. Que él cuando va a una casa a evangelizar, dice, antes de explicar el Evangelio, tenía que hacer algún milagro. Y él dice que tocaba a una persona y la persona salía volando y se daba contra una pared y cosas raras así. Y a nosotros nos asombró. Yo me quedé callado, pensando en lo que tenía que predicar, pero otro del grupo que estaba conmigo empezó a preguntarle a este hombre, a preguntarle y a preguntarle para ver si entendía el Evangelio. Y nos quedamos asombrados todos dándonos cuenta que no tenía ni idea de lo que es el Evangelio del Señor Jesús. Ni idea. Ni lo conocía, ni era creyente el pastor de esa iglesia. Ni sabía de qué estábamos hablando. Nunca había escuchado. Nunca había escuchado. Bueno, se sigue haciendo, pero es una falsedad tremenda. El poder que la gente necesita para convertirse está en el Evangelio. Romanos 1:16 dice, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. No necesito yo demostrar nada de poder, al contrario, eso distrae a la gente del Evangelio. Nabucodonosor no se convirtió acá. No vemos que se haya. Primero que estamos en el Antiguo Testamento, ni acá se le explicó el Evangelio. Si se hubiera convertido, este hombre se tendría que haber hecho prosélito y haberse hecho judío. No lo hizo. Para nada. Pero no se convierte la gente por ver cosas volar, muelas emplomarse y, no sé, demonios supuestamente que salen de alguien. Eso no convierte a nadie. Lo único que puede convertir a alguien es que se les explique a la persona que es pecadora y por ese pecado merece ir al infierno, como cada uno de nosotros, pero que Dios en su amor mandó a su Hijo Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo hecho hombre, a este mundo, nació de la Virgen María, vivió una vida sin pecado, una vida perfecta, pero en realidad vino no a darnos un modelo, un ejemplo, sino a hacer un sacrificio, una sustitución por nuestros pecados. Y la única manera que Dios nos perdone y nos reconciliemos con Él es a través de lo que hizo Cristo en la cruz. Cristo murió por mí y murió por vos para poder ser salvo. Ese es el Evangelio. Y cuando uno está predicando el Evangelio, Dios promete, si es su deseo salvar a alguien, que en ese momento Dios va a hacer que la persona se quebrante por el poder que tiene el Evangelio de salvación. El mismo Evangelio, la palabra de Dios predicada, tiene poder. No necesitamos hacer nada, nada extraño. Ni tenemos la capacidad de hacerlo a propósito, ¿no? Eso, pedir poderes a alguien, a Dios supuestamente, para hacer esta clase de evangelismo supuesto, es abrir la puerta para que el diablo nos engañe. Y a lo mejor algún poder te viene, pero no es de Dios, es del diablo. Y sirve ese poder, si se te da, solamente para distraer a la gente de lo que importa, que es el perdón de pecados. No la emplomadura de muelas, no los juanetes, no la prosperidad, no las cosas volando, no interesa todo eso. ¿A quién le importa todo eso? Y ustedes sabrán, yo no tengo tanta experiencia en esos grupos, pero hablo con la gente. Y a veces en la televisión solo uno cambiando de canal escucha. La cantidad de pavadas que yo he escuchado, tonteras, de supuestos testimonios de milagros de Dios, que no son milagros de nada, muchos son inventos de las personas, porque se crea como un ambiente de competencia en esas iglesias, a ver quién dice la historia más sorprendente. Pero hablan de cualquier cosa menos de la salvación de Dios. Bueno, paréntesis, será eso. Pero acá no hay cero apoyo para eso, y en otras historias de la Biblia donde sí hay milagros, de ninguna manera el propósito de esos milagros fue para convertir a alguien a la fe. Nunca ningún pueblo vio tantos milagros como el pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto, y dice 1 Corintios 5, de la mayoría de ellos, perdón, 1 Corintios 10, de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Perecieron, murieron en el camino todos, y vieron cosas increíbles, y los milagros no avivan la fe. No. Cuando Tomás le pide a Jesús de tocar el costado, Jesús le dice, bienaventurados son los que creen sin ver, Tomás. Porque eso es la fe. Es la certeza de lo que no se ve. No tenemos que ver algo para creer. Si lo veo para creer, no es fe, no sé qué es. Pero la fe es que yo puedo creer, yo no lo veo, yo no veo mis pecados en la cruz. Pero creo que cuando Cristo murió en la cruz, murió por mis pecados. Pero no los puedo ver. Necesito fe para creer que Cristo realmente cuando moría, moría por mí. Y lo creo de todo corazón y me aferro a eso y me da el Señor la salvación. Pero no veo nada yo. No veo nada. No tengo que ver nada, porque es la fe. Son los ojos de mi corazón, por decir así, como usa la Biblia esa expresión, que es, creen que Dios no miente. Y esa, ahí se basa la fe. Y no necesito que me vaya bien en la vida para seguir creyendo en Dios. Que Dios me prospere, me bendiga y todo me salga bien. Que me dé un trabajo, y salud y prosperidad. Eso no es fe. ¿Fe de qué es? Entonces, verso 30, y ahí termina la historia. El rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. La palabra del original es, hizo que prosperaran. Probablemente les colmó de posesiones materiales y más probablemente les dio mucho más honor, más honra, una posición todavía más exaltada por lo que habían hecho. Bueno, hermosa historia. Pero vamos a hacer una pausita. Acá hay tres palabras que a mí me cautivan el corazón, me sorprenden y no dejo de decir ¡guau! Tres palabras nada más. Tres palabras. Yo les decía en hebreo es wi, gen, la. Verso 18. Verso 18. Vamos a leer el 17. Y aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, rey, nos librará. ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Y si no? Le dicen estos hombres. ¿Y si no los libra? ¿Qué hago si no me libra Dios? ¿Y si no? Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, estamos seguros que Dios tiene poder para librarnos, pero no estamos seguros si Dios quiere librarnos. ¿Qué sé yo? Dios es Dios, yo no. Yo sé, dicen estos, nosotros sabemos que Dios nos puede librar. Y si no nos libra, igual lo vamos a obedecer. Y esto es alucinante. Y esto necesitamos escuchar y grabar en nuestro corazón. Dios no está al servicio nuestro. Dios no está a nuestro servicio. No somos nosotros el centro de todo lo que sucede. No tenemos que venir a la iglesia para que Dios nos bendiga y que nos vaya bien. No. Dios no está obligado a bendecirnos a nosotros. Nunca, jamás. Y esto es precioso. Que estos hombres que están, esta historia está contada acá para enseñarnos cómo ser fieles en medio de un contexto hostil. Y la forma de ser fieles es como hicieron estos hombres, sometiéndonos a Dios, cueste lo que cueste, sea que nos bendiga o que no nos bendiga nada. Igual, porque Él es Dios, el único Dios que existe, es mi creador y mi salvador, cosa que ellos ni sabían de eso. Nosotros tenemos la ventaja tremenda. Miren ustedes, estos hombres ni sabían de Jesucristo, de su muerte en la cruz. Nosotros sabemos que el Dios al que servimos, Él un día dejó el cielo y vino a morir en la cruz. Y ese Dios, el único que existe, que murió por mí, me pide a mí lealtad y a vos también, absoluta, porque la merece. Sea que me bendiga o que no me bendiga, no importa. Ya me bendijo, más no me puede bendecir. Ya murió en la cruz. Ya me dio el perdón de pecados y me promete la vida eterna. ¿Qué más quiero para servir a Dios? Para ser leal, para quererlo. Nada necesito. Y si sigo buscando algo, ¡wow! ¿A dónde está puesta mi fe? ¿Y si no? ¿Y si no? Maravilloso. Yo les decía que el libro de Daniel fue escrito principalmente, no tanto, ¿se pueden apagar los aires? Yo me estoy muriendo acá arriba. Ahí está, mira, Santi, está el control. Gracias. El horno de fuego. Muchas gracias. ¿Ustedes están bien? Está lindo, ¿no? O es porque el calor sube, ¿vieron? Y acá está la plataforma. Bueno, tremendo. Decía yo, el libro de Daniel, por sobre todas las cosas, si usted lo lee con detenimiento, va a ver que lo que resalta por sobre todas las cosas es que Dios es el Altísimo, que está por encima de todos los reyes, que Él gobierna, como el libro de Apocalipsis, lo mismo. Son los dos libros que hablan más del fin del mundo, del fin de la historia, y en los dos se enfatiza lo mismo: Dios gobierna, aun cuando parece que no gobierna nada. Porque en este caso el pueblo de Dios ha sido llevado cautivo a Babilonia. Jerusalén ha sido destruida, el templo está hecho añicos. Y el pueblo de Dios, en este contexto, dudaba si realmente el Dios de ellos, Jehová, era tan poderoso como os decían. Porque perdieron. El dios Marduk, Dios con minúscula de los babilonios, le ganó al Dios del universo, a Jehová, al Dios de Israel. ¿Cómo puede ser? Y Daniel, que es un profeta diferente a todos los demás profetas. Los demás profetas, cuando usted lee los libros proféticos, hablaban al pueblo, denunciaban el pecado, animaban a la gente a obedecer la ley. Daniel no habla con nadie. Daniel es un funcionario de gobierno. Él está gobernando. Él no está con la gente. No está. Él escribe este libro, pero no anda profetizando por ahí, ni predicando, ni llamando a la gente a que se arrepienta. Nada. En ninguna parte del libro de Daniel se pide a la gente que deje sus pecados, que se porte bien, que se ponga las pilas. Nunca, nada. Es solo un libro escrito donde se demuestra que Dios es soberano y está por encima de todo, aún de Nabucodonosor, aún de los poderes mundiales, los que sea que estén gobernando, por encima de todos los dioses y de todos los gobiernos, de todos los reyes. Pero todo eso se hace con un propósito clarísimo, que es alentar a los creyentes a ser fieles en medio de un contexto de mucha presión. Algo que llama la atención de Daniel es que está el capítulo 1 escrito en hebreo, y del capítulo 8 hasta el final, hasta el 12, en hebreo también. Pero del 2 al 7 está escrito en arameo. ¿Por qué está escrito en arameo? Si Daniel sabe hebreo, obvio, porque era hebreo. Pero arameo era la lengua franca, la lengua que se usaba en el imperio babilónico. ¿Y por qué Daniel escribe en arameo? Probablemente porque él está pensando que los que van a leer este libro probablemente ya sea una segunda o tercera generación de judíos viviendo fuera de Israel, en un contexto pagano. Y él quiere que personas que están lejos de su pueblo sigan siendo fieles a su Dios. Y eso hace que tengamos que prestar atención a todo lo que está puesto acá, otra vez, como dije al principio, no solo mirando lo que va a suceder en el futuro, sino pensando lo que Daniel quiso hacer con esto. Y Daniel con esto nos quiso mostrar no solo que Dios tenía poder, sino cómo hacer nosotros para ser fieles cuando la gente nos está presionando, probando, tentando a darle la espalda a Dios. Y así vivimos nosotros, en ese contexto. Y esto es precioso. Déjeme decir tres, de alguna manera, principios que yo veo acá, en estos versículos tan lindos. En primer lugar, yo digo, un creyente en tiempos hostiles mantiene su lealtad a Dios. Dice acá el verso 16, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No vamos a adorar nada. Lo siento, rey. Ya está todo decidido de antemano. No nos des una tercera, una cuarta, una quinta oportunidad. No queremos excusarnos, no queremos pedirte que por favor tengas misericordia de nosotros, nada. Nosotros estamos jugados acá. Un creyente en tiempos hostiles mantiene su lealtad a Dios. Mantiene su lealtad a Dios. Miren, nosotros, el diablo es muy astuto y a lo largo de toda la historia ha procurado que los creyentes se rindan, o a través de persecución violenta, o a través de seducción sutil. La cuestión es que nos rindamos. Sea que te rindas ante una estatua o te rindas ante un pecado, es lo mismo, te rendís. Te rendís, es lo mismo. El punto es que le demos la espalda a Dios, eso es lo que busca el diablo. Que seamos desleales a nuestro Dios. Y hay muchas maneras de ser desleales a Dios. Muchas maneras. Por eso leímos en nuestra lectura de hoy Lucas 12. Cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre, dice el Señor Jesús. Podemos solo cerrar la boca y es suficiente para estar de alguna manera doblegándonos. Podemos perder la fe, la paciencia y decir, bueno, ya, Dios no me dio lo que yo esperaba, bueno, agarro esto. ¿Qué va a ser? Manoteo lo que venga. Yo estaba esperando para casarme con un creyente genuino, pero bueno, no aparece y bueno, lo que venga está bien. ¿Qué va a ser? ¿Algún día capaz que se convierta? No, no, no se hace eso. Eso es rendirse. No es. Es ser infiel a Dios. Dios, confiemos en Dios. Dios promete estar al tanto de lo que necesitamos nosotros, cuidar de nosotros. Él dice que es nuestro Padre en el cielo, que nos ama y ya nos demostró que nos ama a Él morir por nosotros en la cruz. Que, ¿cómo no nos dará también todas las demás cosas? Dice Pablo. Si ya murió Él por nosotros, ¿cómo no nos va a dar lo demás? ¿Lo puede dar? Claro que puede. Tenemos que confiar y esperar en Dios. A veces se tarda un poco, pero hay que confiar en Dios. Debemos mantener nuestra lealtad a Dios. En segundo lugar, un creyente en tiempos hostiles mantiene su confianza en el poder de Dios. Es lo que dicen estos hombres. Verso 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Confían que Dios tiene poder. Y necesitamos confiar, obviamente, en el poder de Dios. Dios puede. Dios puede darme un trabajo. No necesito hacer trampa. No tengo que mentir para que me consigan el trabajo. No tengo que hacer eso. Eso es doblegarse. Tenemos que confiar en Dios. No tenés que exagerar. No tenés que esconder cosas. Tenés que ser lo que sos porque Dios está mirando y honrarlo a Dios. En cualquier, lo que estoy tratando de enfatizar es en cualquier área de la vida estamos siempre tentados a tomar un atajo y no honrar a nuestro Señor. Ni hablar si alguien te pone una pistola en la cabeza y decís, bueno, o negás a Cristo o te mato. Obvio, eso es el contexto acá, extremo. Pero no necesitamos llegar a ese punto para que nuestra fe sea puesta a prueba. Todas las semanas nuestra fe se pone a prueba. Lo que hacemos con el control remoto de la televisión pone a prueba nuestra fe. Si seguimos fieles a Dios, si honramos a Dios o nos rendimos ante la idolatría del sexo. Ahí nomás te estás rindiendo. Porque pensás que eso te va a satisfacer más que Dios. Y decís, bueno, Dios ya. Gracias, Señor, pero esto me satisface, me estimula mucho más que conocerte a ti, que creer en ti. Y un creyente, y esto es lo que me fascina a mí, un creyente en tiempos de hostiles, mantiene su humildad y sumisión a Dios. Y si no, confío que Dios me puede librar, confío que Dios me puede dar un trabajo, confío que Dios me puede dar una pareja, confío que Dios me puede prosperar, que me puede sanar de esta enfermedad que tengo. Y si no, ¿y si no me sana? ¿Y si me enfermo peor? ¿Y si me quedo postrado? ¿Qué voy a hacer? Y si no, igual voy a ser fiel a Dios. Igual voy a ser fiel. Eso es lo que le pasó a Job. Satanás estaba seguro, y lo dice en Job capítulo 1, verso 9, que nadie adora a Dios de balde. En otras palabras, la tesis de Satanás es que la gente que adora a Dios es por interés, es por egoísmo, pero no porque Dios merezca que lo adoremos. Esa es la tesis de Satanás. Esa es la tesis que está detrás del Evangelio de la Prosperidad. La gente no va a venir a la iglesia solo a escuchar la palabra de Dios. Tenemos que ofrecerle algo. Ofrezcámosle prosperidad, ofrezcámosle sanidad. Digámosle que si viene acá y ofrenda le va a ir todo bien. Que se va a sanar, que se va a curar, que le vamos a sacar el mal que le hicieron, el daño, lo que sea. Y te prometen cualquier cosa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si todo te va mal? Estos son unos chantas, ese Dios no existe. Bueno, eso no es fe, eso es una barbaridad. Pero sin querer podemos tomar ese camino nosotros. Cuando decimos, bueno, ya Dios, ¿Qué pasa? ¿Cuándo me vas a dar lo que necesito? Yo, si no me lo das para mañana, ya, pasado mañana voy y agarro esto que me ofrecen. ¿Qué va a ser? Porque no puedo aguantar más. No, eso es tremendo. Bueno, este verso 18 expresa fe, la verdadera fe. Si Dios te sana, ¿Dios tiene poder para sanarte? Claro que tiene poder para sanarte. Y si no te sana, igual cree en Dios. ¿Dios tiene poder para darte lo que necesitas para pagar el alquiler a fin de mes? Claro que tiene poder. Y si no te provee, ¿qué vas a hacer? Cree igual en Dios. La vida esta no se trata de nosotros, se trata de Dios. Esta vida pasa volando, dice la Biblia. Y ya pronto estaremos para siempre con Él en el cielo. Y se nos da la oportunidad en esta vida de servir a Dios. Hagámoslo como sea, al costo que sea. Y nunca nos vamos a arrepentir de eso, si ya somos salvos, ¿no? Por la fe y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hagamos lo que Dios nos pide. Y no cedamos ante nuestros deseos. Terminamos negando a Dios en el altar de nuestros deseos. Cuando Pablo dice allá en Filipenses 3, los cuales son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre. Qué tremendo que diga que una persona, el Dios de esa persona es su vientre. ¿Cómo va a ser su vientre, va a ser su Dios? ¿Qué significa eso? Su estómago, su panza. Su Dios es su panza. ¿Qué significa? Que esa persona está más preocupada por comer cosas ricas que por adorar a Dios. Por sentirse bien que por adorar a Dios. Y son capaces de hacer cualquier cosa con tal de sentirse bien. Hay personas entre nosotros, probablemente, sé que en nuestra sociedad lo hay, no sé si acá en este salón, pero hay personas entre nosotros que con tal de que se les vaya un dolor que pueda ser que tengan, son capaces de ir a cualquier curandero y hacer lo que le diga el curandero que haga, prender velas a quien sea, con tal de que se le vaya la culebrilla, el dolor, lo que sea. Con tal de que se me vaya este dolor, hago lo que quieras. Tu Dios es el vientre si haces eso. Que así no sea, ojalá que Dios nos ayude a tener fe en Dios, a entender que esta vida pasa volando y que mientras estamos en esta vida, lo mejor que podemos hacer es realmente entregarnos a Dios. Y Dios va a satisfacer las necesidades más profundas de nuestro corazón. De nuestro corazón. No significa eso que nos va a sanar, que nos va a prosperar, que nos va a dar la persona que queremos, que cambie fulano, que cambie hermano. De pronto no cambia nada, de pronto tu casa sigue siendo un infierno y Dios podría cambiar toda la gente que está en tu casa, claro que podría. Y si no la cambia, ¿qué haces? Bueno, podemos glorificar a Dios como Job. Job dijo, aunque él me matare, Job 13:15, aunque él me matare, yo en él esperaré. Y eso es lo que están diciendo esos hombres. Aunque Dios nos matare ahí en el horno, no nos hace nada. Igual lo vamos, no te vamos a adorar nada, Nabucodonosor. No lo vamos a hacer. De ninguna forma. Señor, pedimos tu ayuda para aplicar tu palabra a nuestra vida. Señor, que tú reveles en nuestro corazón tu grandeza, tu hermosura, tu valor, tu dignidad, Señor, tu gloria, para que realmente te atesoremos por encima de todo, Señor, de nuestros deseos, de nuestros sentimientos, de los anhelos que podamos tener que sean inferiores a ti, Señor. Por favor, necesitamos que tú alimentes nuestra fe. Necesitamos, Señor, que nos ayudes a tener la fe de estos jóvenes que estuvieron dispuestos a morir, a perderlo todo con tal de no ser infieles a ti, de no traicionarte, de no negarte, de no darte la espalda, Señor. Te rogamos tu ayuda para hacerlo y si entre nosotros hay personas que todavía no han entendido el Evangelio de salvación, que tú, por favor, tengas misericordia de ellos para ver la cruz, ver a Cristo en la cruz y entender que eso tiene todo que ver con los pecados de cada uno de nosotros, Señor. Que tú, por favor, les tengas misericordia para salvarles a cada uno de los que estamos aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.